Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias. Hola, por la espera,
No, al contrario, lo escuché con mucha atención y siempre aprendiendo cosas de Ernesto Kucinovich. Así que, fantástico. Bueno, aquí estamos. De todas maneras, si te parece bien, yo te quiero invitar en estos últimos minutos a que ingresáramos en otro tema que sí tiene un impacto de lleno, colateral, fuerte, hacia todo lo que pueda ser los planes y los anhelos de la minería y el petróleo en Argentina.
Por supuesto que sí.
Mira, el título sería Cristina Chacarera, porque lo que ha pasado esta semana no es un tema no menor, pero no menor, pero para nada. Porque, ¿qué opinas si te digo que hay un fuerte avance de este del Consejo Agroindustrial Argentino, que son 40 cámaras vigorosas del sistema agropecuario argentino, en la que por ahora no está la Sociedad Rural Argentina, pero el plan estratégico nos lleva a esto, a imaginar un país, a un agro, perdón, con 100.000 millones de dólares de inversión, de exportaciones anuales, y una cadena de valor de 700.000 empleados. Es decir, como quien diría, un país agrario con todo, digamos, un granero del mundo puesto en siglo XXI. De eso estuvieron hablando en el Instituto Patria esta semana. Como quien diría, olvidémonos de Vicentín, vamos a manejar el tema de la rotura de los silobolsas, estas cosas, no hablemos de esto ahora, y sí pongamos la proa hacia un país con todo. Olvidémonos del pasado, de eso no vamos a hablar. Fueron a presentarle a Cristina reconociendo su poder y su valía. Ya lo habían hecho en otras provincias, lo habían hecho en Santa Fe, lo habían hecho en Córdoba, y lo fueron a hacer en el Instituto Patria, esa suerte
de nacionalización,
de esa suerte, perdón, de gobierno paralelo que tiene, de claro, el comando, que sí. Mientras Alberto Fernández resolvía los múltiples problemas que ocasiona la pandemia y la crisis económica, deuda externa, paralización del aparato productivo, problemas logísticos del país, etcétera, todo el asistencialismo ese. Bueno, lo que viene estaría enfocado por ese lado y no es un tema menor. ¿Y por qué tiene impacto en minería y en petróleo? Porque bueno, el campo tiene menos implicaciones. El campo tiene un par de acechanzas, las fiscales que ya conocemos en la Argentina, y obviamente el cambio climático, ¿cierto? La inestabilidad, el tiempo alterado por el calentamiento del planeta, que puede llegar a ser un problema serio, ¿cierto? Si no se lo enfrenta, y ahí sí estás a la buena de Dios con el tema climático. Pero
yo creo, Daniel, que con este planteo que haces, que es un tema interesante, es como si Cristina le haya dicho a Alberto Fernández: vos seguí con el tema de la pandemia, que yo me encargo de preparar las estructuras políticas a futuro de la República Argentina, ¿no?
Totalmente. Digamos, es un tango que se baila de dos. El establishment agropecuario que hace una lectura bien clara de que hay peronismo y cristinismo para rato, que adhiere a esta lectura de que muy probablemente esto sea, en el mejor de los casos, un gobierno de transición, si se puede estabilizar el barco, y el próximo gobierno sería, bueno, cualquier otro ungido por el pero-kirchnerismo, y que la inserción en el mundo que viene, este mundo tan incierto de la pospandemia, del teletrabajo, de todas esas cosas, la mejor inserción que puede tener en la Argentina es apostar fuertemente a su polo agropecuario, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un horizonte no solo de duplicar lo que es también de darle otros valores agregados, como, mira, nosotros fuimos de los primeros que estuvimos hablando del famoso tema porcino, ¿te acuerdas?
Claro, bueno, que sí.
Que ahora ya ha ocasionado una serie de resistencia de por parte, digamos, el tema porcino probablemente sea el glifosato del mañana, ¿cierto? Un nuevo foco de conflicto en términos de viabilidad y de aceptación social. Pero bueno, de a dónde vamos con todo esto, que todo esto está, que estamos anclando bastante del futuro argentino a China. Había un análisis muy interesante de Andrés Malamud hace un tiempo en una de estas columnas, que dice, bueno, China le disputa la hegemonía sobre todo al sur del tapón de Darién. El tapón de Darién es lo que es esa selva impenetrable que divide Centroamérica de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, bueno, Centroamérica sí lo tiene muy muy maniatado, muy claro Trump, con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? Y en el sur está esta fuerte inmersión de China, porque así como si vos hablas con los proyectos mineros y con las expansiones mineras, con el capital minero, y está puesto el foco en China, no solo por lo que va a comprar China, sino por las minas en las que va a invertir China y por las compañías mineras que va a comprar China. Y lo mismo pasa con el petróleo mundial. Bueno, en Argentina ni que te cuento, ¿no? Mientras tanto, aquí estamos lidiando con la diaria, ¿no? Que yo te diría, mira, hay una cifra que me gustó esta semana como unificador de procesos y de fenómenos a propósito de la pandemia, que es 43.000, porque 43.000 son los millones de dólares que puede llegar a ser el déficit fiscal de la Argentina este año, en el mejor de los casos, que siendo que el déficit estuviera en el 10%. 43.000 son los muertos en Perú, que Vizcarra asegura que esa es la cifra oficial, pero que hay una comisión interdisciplinaria y multipartidaria también a propósito del COVID-19, que dicen que pueden llegar a ser más. Y 43.000, no sé si recuerdas, eran los empleados que tenía LATAM al comienzo de la pandemia. ¿Y por qué hablamos de LATAM? Porque LATAM es como el emergente mayor en la región de todo el desastre que se ha producido con el transporte aerocomercial y con la crisis del turismo. Es decir, cifras que sirven para encuadrarnos de cuán lábil está el sistema, cuán difícil está la resolución de la pandemia todavía. Y fíjate vos, mira, viste que se habla mucho de Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, viste que la actividad de Vaca Muerta se mide por fracturas. Las fracturas en marzo, que decían qué pocas fracturas que tenemos con respecto a lo que fue el boom de Vaca Muerta, eran 431 fracturas. En abril, después del parate, hubo cero fracturas. Digamos, no hubo ninguna actividad en Vaca Muerta. En mayo hubo 28 y en junio el gobierno ya había planteado un horizonte que iba a ser el famoso Plan Gas 4, entonces pagó una deuda que había contraído de los planes anteriores, pagó una deuda que adeudaba, y entonces las petroleras volvieron a subir equipos y hubo, de 28 fracturas pasamos a 196 fracturas. Pero como no está claro el horizonte a propósito de todo el ruiderío que hay en política energética argentina, más el tema de la deuda, en julio ya se redujo a la mitad, de 196 fracturas pasamos a 100 fracturas. Mientras tanto, ¿qué pasa con el campo? Volviendo a Cristina Chacarera, el campo, 120 millones de toneladas de granos, y bueno, y bancándose todo lo que viene, con un problema que tiene que resolver Ahora el campo, obviamente, perdón, el fisco, obviamente, que es el problema que tiene la microeconomía argentina, que vos, a vos te liquidan a un dólar de 70, te sacan todo lo que te tenían que sacar en impuestos y te quedan 50, y bueno, cuando tienes que ir a comprar los insumos y todo tipo de cosas, tienes que pagar 130, 140, ¿no?
Sí, la verdad que está muy bien esta comparación, y a propósito de lo que haces referencia a cómo podemos ir midiendo el avance o no de Vaca Muerta, hacía también bastante relación con respecto al conocimiento o al interés que pueda tener la opinión pública en este emprendimiento tan grande en el mundo entero como es Vaca Muerta, y lo decía precisamente Ernesto en su exposición que has escuchado, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Pero fíjate vos que lo que, ¿qué es lo que va a resolver finalmente el modelo este, siempre extractivo de la Argentina, ¿no? Que este ajedrez es el precio de las commodities. El precio de las commodities, por ejemplo, esta plata 24, porque hay mucho oro, onza de oro equivalente, con mucha plata, ¿verdad? Esta plata 24, que se fue de 17 a 24, este oro a 1900, que vaya a llegar a 2000, lo cual parecía una locura hace unos meses, se bancan todas las disfunciones que tiene la economía argentina, más los problemas de productividad relacionados con los protocolos de seguridad a los cuales te obliga el tema del famoso de la pandemia. En Vaca Muerta, de repente no tienes tantos alicientes, porque no te olvides que cuando nosotros decíamos que en mayo las facturas en abril se habían caído a cero, bueno, por protocolos, pero en mayo estaban en 28, era, ¿te acuerdas? Porque era el momento en que el precio del petróleo en el mundo había caído a ratios negativos. ¿Te acuerdas que hubo ese proceso? Se paró China, se paró India, no había quien venderle, había cientos de buques, miles de buques, ¿cierto? De tanques dando vuelta por los océanos, había una gran especulación, y el petróleo, ¿te acuerdas que llegó a tener un precio negativo?
Así es.
Llegó a valer un par de jornadas en el mundo menos 10.
Sí.
Con eso no es sustentable Vaca Muerta de ningún punto de vista.
Claro.
Y su hermana mayor, que es el famoso Permian de Estados Unidos, bueno, se ha estrellado mil pedazos, porque siempre el petróleo convencional es más caro que el otro, y bueno, porque ha reventado por los aires la cartelización de la OPEP, que es la que recortaba los precios para contener la oferta, ¿no? Bueno, ahora han vuelto los recortes, pero la Argentina todo ese pulso se lo gana día a día, y con una tormenta perfecta fuera de la pandemia, que tiene que ver con la soberana presión fiscal y con el problema sindical. Que el problema sindical, el modelo sindical argentino, es un torniquete para cualquier propuesta, como vos lo dijiste al comienzo del programa, con, por ejemplo, con una propuesta futurista o ayornada de cómo es el management en el mundo, que es el tema del teletrabajo, que fíjate cómo es la ley del teletrabajo en Argentina. Como decía Perón, entró un proyecto que era un caballo y salió un camello. Entonces, si hay algo que va a desalentar la radicación y la expansión del teletrabajo en este país, es una ley, ¿no?
Es la ley, claro.
Es una ley que atrasa. Que atrasa para los... Porque en la Argentina hay gente que festeja todas estas cosas, ¿no? Porque, bueno, la Argentina, no te olvides que tiene un modelo hoy muy, muy estatal, y tiene 4.200.000 empleados públicos que siguen cobrando el sueldo como si tal cosa, que aplaudan cualquier cosa, y que incluso hay toda una opinión pública que permanece ajena a una barbaridad que acaba de cometer el poder político, que es la reforma judicial, que le va a costar al país 4.000 millones de dólares. Pero no nos podemos alegrar de una ley cercenadora del teletrabajo, porque la Argentina venía compitiendo, mira cómo es el tema, la Argentina venía compitiendo en todo estos sistemas de call center, de e-commerce y demás, con otros países hace mucho tiempo, ¿no? Para ver dónde se radicaban los famosos polos de teletrabajo. Bueno, con esto a la Argentina le han restado total competitividad, ¿no?
Y evidentemente que todas las opiniones de las instituciones del país, especialmente aquellas que convocan al empresariado, que es el que en definitiva genera las fuentes de trabajo, se han manifestado en contra. Daniel.
Así es. Bueno, fíjate, finalmente Atahualpa Yupanqui decía, unos revientan de trueno y es para otro la llovida. Así que bueno, sigamos rezando a la Pachamama, que ya esta mañana le dimos duro a la caña con ruda a ver cómo lo trata este nuevo ciclo.
Bueno, después de una pascana nos queda un buen trecho para llegar a destino.
Sí, señor.
Te mando un abrazo grande, cuídate, quédate en casa y hasta cualquier momento, Daniel.
Un abrazo y gracias por el llamado, chao.